hoy es el Día del Corazón, el Día Mundial del Corazón, y obviamente que pasa por sobre todas las cosas hablar de prevención, ¿no? Del cuidado de nuestros corazones, cuando, según la información que he leído, las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en el mundo. Se lo vamos a preguntar y lo vamos a confirmar con el doctor Lucas Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Cardiología de Mendoza. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Acá estamos arrancando nuestro programa hablando de este tema y hablando fundamentalmente de cómo cuidar nuestros corazones, doctor.
Así es. La fecha conmemora poner en escena la importancia de la prevención cardiovascular. Lo que mencionaste vos es muy correcto. El hecho de que el corazón sigue siendo el enemigo público número uno del ser humano, pues una de las principales causas de muerte en los países occidentales, por lo tanto tiene un impacto muy grande a nivel de la salud, de la sociedad, y nosotros podemos hacer muchas cosas. Evitarlo, es inherente a la biología, o sea, nosotros no podemos evitar no morir. El tema es que la enfermedad cardiovascular empieza mucho antes y puede generar mucho impacto, disminuyendo las capacidades de producción de la población, el impacto, la calidad de vida. Entonces lo que tratamos de hacer es revertir esa curva tan negativa, acompañando, si estos pacientes desarrollan enfermedades, de sus controles, que tengan una buena calidad de vida y, por supuesto, lo que podamos evitar, evitarlo.
Claro. Pensaba, cuando ya enseguida vamos a entrar, ¿no?, en el tema de la prevención y el qué podemos hacer para ayudar a un corazón sano. Pero la pandemia fue realmente un momento muy fuerte para las personas que tenían enfermedades cardiovasculares, ¿no?
Sí, bueno, lo ha sido. En todo ámbito sanitario, esto lo vamos a ver en los libros de historia, todavía tenemos que alejarnos un poco para ver toda la película de lo que ha sido el impacto general que ha ocasionado, pero particularmente en los pacientes. Uno pudo controlar durante el proceso, vimos que, hemos aprendido de que muchas cosas tenemos que modificarlas porque al anularles el control, claramente perdimos todo ese trabajo de prevención, de seguimiento, de optimización de sus tratamientos, que en la pandemia, lamentablemente, sobre todo en el inicio, en el primer año, fue muy difícil, porque, bueno, no podíamos prácticamente estar en contacto, controlar. Un médico necesita estar revisando sus pacientes, tocarlos, examinarlos, y toda esa parte, si bien la parte de la tecnología ayudó mucho, no lo pudo reemplazar, y nosotros, hemos visto ese impacto.
Llevar una vida sana desde todo punto de vista, ¿qué hay que enumerar para hablar de vida sana, doctor?
Lo principal es llevar una actividad física según la capacidad propia, llevar un control. O sea, es necesario, uno por ahí asocia que el cardiólogo va con la finalidad de encontrar si tiene una enfermedad y curarla, y en realidad nosotros, cuando hacemos nuestros exámenes, lo hacemos desde deportistas jóvenes, que vemos la performance física, a ver cómo podemos recomendarles que mejoren su rendimiento físico, hasta el paciente que ha tenido un infarto, y también necesitamos decirle que haga una actividad física determinada, controlada, cuidada, como primera medida. Una alimentación nutritiva, saludable, dejar de lado hábitos como, por ejemplo, el tabaquismo, que es la principal causa de muerte evitable en el mundo. A nivel mundial, el tabaquismo es un flagelo muy importante. Control de los factores de riesgo, como puede ser la dislipidemia, es decir, controlarse familiarmente. Muchas afecciones cardíacas también tienen un arraigo familiar, por lo tanto, el detectar a un individuo en la familia permite que otros individuos que por ahí no han tenido un evento puedan prevenirlo producto de este abordaje integral que sea.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe, ¿qué es la dislipidemia? Me parece que es importante, por allí son algunos conceptos que escuché y que quizá no estén muy claros en general.
Muy bien, sí. La dislipidemia es un trastorno metabólico. Es un trastorno metabólico por el cual nuestro organismo no puede mantener un balance adecuado de la producción de lo que es el colesterol. El colesterol es un elemento que nosotros lo necesitamos, lo fabricamos nosotros mismos, porque para la síntesis de hormonas, reparación de algunas fases celulares, un producto energético también, pero en un desbalance, que en algunas personas puede ocurrir, ese desbalance genera que ese colesterol en exceso sea dañino. Ese colesterol en exceso favorece la proliferación de lo que es la placa aterosclerótica, o sea, el depósito en arterias, las endureces, favorece la hipertensión arterial, favorece las enfermedades isquémicas, como es, por ejemplo, el accidente cerebrovascular o el infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, es un elemento que bajo control estricto uno puede limitar ese impacto que tiene en el mediano o largo plazo, pero necesitamos controles periódicos para hacerlo.
Bien, bien. Y por otro lado, ¿cuáles son las enfermedades de mayor incidencia para la afección del corazón y que pueda llegar a una patología fatal? El tema, usted marcaba, la hipertensión es uno de ellos, entendemos, digo, como enfermedades de base.
La hipertensión, la diabetes, la principal causa de muerte de un paciente diabético es la enfermedad coronaria. Es decir, es la enfermedad que altera, como estábamos conversando, el tema con el colesterol, va obstruyendo y comprometiendo el árbol coronario, la circulación del corazón, una circulación que nosotros le denominamos terminal, es decir, solamente se irriga a través de las arterias coronarias. Cuando estas se enferman y progresa esa enfermedad, claramente el individuo tiene el riesgo de tener un infarto. Un infarto es un proceso que es irreversible. Si uno tiene la posibilidad de infartarse y sobrevivir, es importante para nosotros los cardiólogos ver cuánto es el territorio que se afectó, cuánto es el porcentaje del músculo que se ha dañado porque se daña en forma irreversible. Y por lo tanto empieza una etapa de lo que se llama la prevención secundaria, es decir, un estricto control con medicación, con estudios complementarios, para que este paciente tenga, en lo posible, la misma supervivencia que una persona que no tenía un infarto y mandatoriamente que su calidad de vida, y entendemos esto, porque estas patologías, el problema que tienen, que pueden ser de altísimo impacto en la actividad productiva de un individuo. Estamos hablando de los 35 años en algunas personas que tengan predisposición, pero en una media entre los 55 y 60 años, la persona está en plena actividad económica de producción, y esto puede ser un problema muy serio.
¿Hay algunas patologías que se pueden confundir con episodios cardíacos? Y digo esto porque muchas veces se subestima el episodio cardíaco ante estoy muy estresado, tengo palpitaciones, tengo dolor en el pecho. ¿Hay una subestimación muchas veces de esas patologías, de esos síntomas?
Sí, a ver, nosotros claramente cuando abordamos, y sobre todo un cardiólogo cuando tiene un paciente al frente que le manifiesta que tiene dolor de pecho o ciertos signos, nuestro entrenamiento claramente nos hace rápidamente tratar de descartarlo, porque pongámonos en este escenario, el corazón está en un sector del cuerpo, en la cavidad torácica, donde hay muchos elementos que pueden doler en la zona, ¿no? Está la parrilla costal, los músculos, el pulmón, el tubo digestivo, son lo que se llaman diagnósticos diferenciales. Pero a nosotros nos interesa identificar aquel que probablemente sea de origen cardíaco, porque bueno, es ahí donde mayor riesgo letal existe. Si un paciente de 65 años, varón, sedentario, que fuma y que es hipertenso, tiene dolor de pecho a las 3 de la mañana un sábado, inmediatamente una guardia médica, inmediatamente, porque o el servicio de emergencia, porque eso es algo muy probable que sea. Si es un joven de 25 años, corriendo, con frío, a veces tiene palpitaciones, bueno, puedo tomarme el tiempo como para hacer una valoración en profundidad, hacer exámenes que sean competentes, pero la probabilidad de que este individuo tenga esa afección cardíaca es mucho menor que el otro paciente.
Doctor, más temprano habló del ejercicio fundamental, del tema de las comidas, el tema de dejar el cigarrillo. ¿Qué tan importante dentro de todo esto que mencionó usted es el descanso? Ayer justamente aquí en la radio estuvimos durante la mañana charlando acerca de este tema, del descanso, de cuánto dormimos, de cómo dormimos. Imagino que también será un factor importante a la hora de poder evitar cualquier complicación, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, el descanso, hoy cada vez hay más información y hay información científica, me refiero a literatura, donde da cuenta de lo importante y relevante que es para la salud cardiovascular tener un descanso reparador, un descanso de calidad de por lo menos 6 horas. Hay muchos trastornos en el sueño, en pacientes que tienen, en pacientes obesos, que tienen síndrome de apneas obstructivas, que tienen un mal descansar. Uno puede acostarse 8 horas, pero dormir efectivamente mucho menos cantidad de horas. Hay que entender un dato importante, nuestro descanso permite un reseteo de todo el sistema, también el componente hormonal es relevante. Si uno está estresado y no descansa bien, los niveles de cortisol son altos, eso genera todo un circuito y una serie de eventos nocivos que se van potenciando unos a otros, particularmente en el síndrome de obstructiva del sueño, que es un trastorno respiratorio, pero que tiene mucho impacto y genera por ejemplo, mucha dificultad para controlar la presión arterial en pacientes hipertensos, es muy nociva porque el paciente no logra oxigenar bien todas las estructuras. El cerebro, o sea, el otro día está cansado, somnoliento, puede tener crisis de poder dormir, o sea, accidentes de tránsito. O sea, realmente el descansar bien es algo fundamental. Uh-huh. Y si uno no logra descansar, por ejemplo, si tiene en su pareja, su conviviente, que uno ronca fuerte en la noche, además, es motivo de consulta importante con el neumonólogo, con el otorrinolaringólogo, porque es importante para el resto de los especialistas de las áreas de salud y cuidado de que el paciente descanse.
Uh-huh. Doctor, y la otra consulta que quería hacerle tiene que ver algo con lo que pasa en la actualidad aquí en la provincia de Mendoza, no hace falta irse muy lejos, con el tema de la demanda de turnos, de todo lo que tiene que esperar un paciente, sea en el área cardiológica o no, que muchas veces por allí van a una guardia de un hospital público y están 4 o 5 horas, de todo lo que demanda para un paciente, para una persona con alguna dolencia, el tener que asistir a alguna clínica, a algún hospital, que muchas veces uno dice... La verdad que no, me quedo en casa, tener que ir o cuando hace frío, cuando tuvimos el tema del coronavirus, tener que esperar 4 o 5 horas, me saco un turno, me lo dan para dentro de 6 meses. La burocracia que tenemos en la provincia de Mendoza en cuanto a lo que tiene que ver con la salud también influye, y el consejo que se puede dar lógicamente es, no importa, hay que ir igual, como dijo usted recién, un dolor en algún paciente con algún síntoma o algún problema previo puede llegar a derivar en una situación mayor, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, lamentablemente me gustaría que la situación fuera diferente, como seguro. Creo que a ustedes también, uh-huh. Porque creo que nadie puede escapar de que si el sistema no da cuenta para lo que se creó, para dar solución, somos parte del problema, ¿no? Pero respecto a lo que mencionas, yo en mi práctica habitual, la consulta siempre cuando mis pacientes con riesgo, charlo con ellos, siempre les digo, a mí me interesa que usted pierda 4 o 5 horas un domingo a las 6 de la tarde, sí, está bien, no va a estar bueno, va a estar la semana siguiente conmigo diciéndome que bueno, no tenía nada, pero en realidad uno no puede minimizar los síntomas, uno no sabe si esos síntomas son la antesala de un evento, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando tenemos los factores de alarma, como puede ser la falta de aire, el dolor en la zona central del pecho, que es de tipo opresivo, que se irradia al brazo, se irradia a la parte posterior entre los omóplatos, a la garganta, sensación de palpitación, y uno sabe que no está bien controlado, necesitamos que concurra, que un médico lo valore, que se lo examine, que se le hagan un par de pruebas, que se descarte la situación de urgencia y que después el paciente concurrirá nuevamente al consultorio ambulatorio para hacer su tratamiento.
Doctor, ¿y qué pasa con lo emocional? ¿Con el mal de amores? ¿Con el sufrimiento por la pérdida de un ser querido o porque me dejaron? ¿Y esa sensación de dolor en el medio del pecho, de angustia? Digo, ¿también influye en la salud del corazón?
Sí, influye y bastante. La angustia, digamos, nosotros denominamos el síntoma angor y viene de angustia, de esta sensación. Comparten mucho. Hay una entidad, puntualmente, yo aprovecho la comunicación con ustedes para mencionar, nosotros el 13 y 14 del mes que viene hacemos en Mendoza, es un evento que la Sociedad de Cardiología de Mendoza organiza todos los años en el marco de la Federación Argentina, que es el Simposio de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, que se hace todos los años, es un evento mayor que tiene la sociedad. Justamente esta situación que vos mencionas, el síndrome de corazón roto se le llama, hay una entidad particular que se da preferentemente en mujeres, se llama, tiene una denominación técnica, se llama Takotsubo, porque es el corazón toma la forma cuando se lastima por esta situación de un jarrón japonés, que se utilizaba para hacer una pesca de un pulpo especial. Bueno, esa forma que toma el corazón, que es bastante particular, abalonada en la zona de la punta, el corazón es un cono, esto genera un gran impacto producto de que estas sensaciones de angustia en ciertas condiciones, pérdida de un ser querido, esta situación que hablamos al principio de todo, ¿no? La pandemia, un asalto, un accidente, dolor importante, hace una liberación muy importante de lo que se llaman catecolaminas, o sea, la adrenalina y un montón de hormonas que tenemos que en ese escenario y ciertas condiciones de lo que se llama la microvasculatura, es decir, los vasos más pequeñitos que tienen las terminaciones a nivel del músculo cardíaco, hay un impacto muy negativo y genera lo que se denomina disfunción ventricular. Es decir, el corazón se lastima concretamente, puede incluso tener algún grado de cicatriz posterior e incluso puede aumentar y favorecer un desenlace no adecuado. Uh-huh. Hay en la sangre podemos detectar factores que se elevan cuando se lastima el corazón, como son los biomarcadores que se elevan en el infarto. Puede haber arritmias y esas arritmias generan en arritmias más complejas e incluso mortales. O sea que hay una entidad muy bien valorada y estudiada por nosotros en los últimos años, se denomina síndrome corazón roto o Takotsubo.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Hemos repasado, bueno, me parece, impecable. Absolutamente todos los temas necesarios como para, bueno, frenar, como usted ha hecho con el auto, que ha frenado por allí, para atendernos y tomar un poquito más de conciencia del cuidado sobre nuestra salud.
Ha sido un placer, muchas gracias por
encantados, nuestra comunicación. Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí estaba el doctor Lucas Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Cardiología de la provincia de Mendoza.